Ser Podcast.
Seguimos analizando el sorteo del próximo Mundial, el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México, y nos vuelve a pedir paso Meana con protagonista Antón.
Pues sí, seguimos con más protagonistas de la selección, una más desde la dirección del equipo nacional, como es Aitor Caranca. Hola Aitor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desconozco si estáis contentos, si en un sorteo nunca se está contento, si hay que tener respeto por todas, pero no hemos tenido a los rivales más difíciles, al menos en la primera fase.
Sí, yo creo que bueno, pues lo has descrito perfectamente. Ha habido grupos que a priori son más fuertes y bueno, pues lo que se dice en estos casos, ¿no? Al final hay que jugar. Arabia Saudí ya le amargó a Argentina el primer partido en el pasado mundial, Uruguay con Bielsa y bueno, pues campeón del mundo dos veces y luego un debutante, ¿no? Pero bueno, yo creo que el camino de España es hacer lo que está haciendo. Lo he dicho siempre, tanto Luis como los jugadores están en un momento espectacular y bueno, pues que llegue ese mundial y mirar más allá de esa fase de grupos primero.
Tiene auricular, te escucha Yago desde Washington, Aitor Caranca en directo en El Larguero.
Hola Aitor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Yago, buenas noches.
Yo te voy a decir una cosa, si acaba igual el Mundial no me importa palmar con Arabia Saudí, ya te lo digo.
Sí, también han dicho que estamos en el mismo grupo que cuando se ganó y se empezó perdiendo, o sea que...
Pero también es verdad.
Yo casi que prefiero empezar ganando también.
También es cierto que en un Mundial de 48 selecciones es más difícil, ¿no? Que te toque equipos más potentes en la fase de grupos, ¿no?
Sí, la verdad es que... También en la Champions, ¿no? Pero al final es un Mundial, ahora hay que ver también dónde nos toca jugar, la logística, que en este Mundial va a ser importante con diferentes temperaturas, humedades, muchos viajes. Así que bueno, nosotros como tenemos el departamento y el equipo de Antonio en la federación, estamos tranquilos y centrarnos en el fútbol, que es lo importante.
Te pregunto un poco por la logística, nos vamos a la costa este, nos gusta, queríamos...
Bueno, al final era un poco, estábamos ahí viendo a ver qué podía pasar porque había muchas opciones, ¿no? Y bueno, es un país tan grande, lo que digo, ¿no? Con diferentes cambios de hora y demás y bueno, pues ahora esperar a ver qué pasa mañana y ya te digo que en ese sentido estamos tranquilos porque estaremos en buenas manos seguro.
O sea que todavía no tenemos decidida la sede donde va a estar España, ¿no? Pues hablaba de Chicago, incluso Miami, lo que pasa tema de temporales y tornados que ahí nos echaba un poco para atrás, ¿lo tenemos decidido o todavía no?
No, yo creo que ahora hay que esperar a ver qué, porque mañana es donde nos dicen los partidos, porque pueden ser en diferentes ciudades, entonces bueno, pues puede haber dos en una o uno en cada una de las sedes, entonces mañana cuando se sepa todo ya sí que se empezará a mover y a buscar.
Lo que tenemos claro es que los primeros partidos se van a repartir entre Atlanta y Miami, eso seguro. Lo que sí, 16avos, nos vamos a Los Ángeles, costa oeste, completamente al lado opuesto, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que lo importante es llegar a New Jersey, que es el partido que todos queremos estar y por lo que se va a trabajar y se está trabajando.
¿Nos gusta el papel de favoritos? Lo digo porque lo hemos comentado ahora con el seleccionador hace unos minutos, el hecho de, joder, muchas veces nos queremos quitar la etiqueta de no, mejor no vamos de favoritos. Joder, pero cuando uno tiene la etiqueta de favoritos es porque se lo ha ganado haciendo las cosas bien.
Sí, yo lo dije ayer, yo creo que este seleccionador, el cuerpo técnico y estos jugadores se han merecido que, bueno, ir de favorito, sobre todo que se les respete como se les respeta, ¿no? Entonces, bueno, pues venir al Mundial y que todo el mundo, incluso cuando ha salido la bola de España, pues no, ese murmullo que había es que, bueno, pues todo el mundo está pendiente. Yo creo que bueno, pues hay que aprovechar este momento y seguir trabajando, que es lo que hace este grupo, ¿no? Pues con total naturalidad, con muchísima ambición, que es lo importante, y siempre mirando los partidos intentando ganar.
Y luego hay un aspecto fundamental, el llegar con los jugadores en forma, el que nos respeten las lesiones. Lo digo porque en las últimas convocatorias de la selección hemos tenido un montón de ausencias de jugadores importantes, incluso de los que podríamos llamar en condiciones normales titulares indiscutibles. Qué básico, qué fundamental es llegar al Mundial con toda la gente bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que es importantísimo y para nosotros y para todos, ¿no? Yo creo que va a ser un Mundial eso, con muchos partidos otra vez. Se terminó la temporada pasada jugando aquí en Estados Unidos, se termina este año otra vez jugando el Mundial, los jugadores muchos partidos en las piernas. Pero digo que va a ser para todos.
Voy terminando, déjame que te pregunte por unas declaraciones, una entrevista que tuvieron los compañeros de Radio Barcelona con Deco, el director deportivo del Barça, en el que venía a enterrar un poco el hacha de guerra con el tema Lamine Yamal. ¿Ese tema está completamente olvidado, completamente superado, completamente hablado ya? ¿Ya no hay problema?
Sí, yo creo que sí. Al final, yo lo he dicho las veces que se me ha preguntado, ¿no? Que con Deco hay una muy buena relación, que siempre hemos estado en contacto y, bueno, pues en el momento que han llegado las comunicaciones a la federación hemos actuado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, y bueno, pues si lo decía yo, ahora lo dice Deco, yo creo que es importante sobre todo para que quede claro.
¿Te ha gustado la gala?
Sí, la verdad es que bueno. La primera, he tenido muchísimas experiencias en mi carrera y no había tenido nunca oportunidad de vivir un mundial y bueno, pues ver el espectáculo en Estados Unidos y representando a la federación y a la selección española, imagínate.
Muy yankee, ¿no? Muy de espectáculo, muy de lo que nos vamos a encontrar durante el mundial, ¿no? No nos vamos a engañar.
Sí, la verdad es que bueno, ya hasta el final, bueno, pues estaba The Village People cantando y bueno, o sea, casi se arrancaba a bailar Donald Trump, pero bueno, al final una experiencia más y bonita.
Eso sí que es una experiencia. Ver en directo bailar a Donald Trump, eso ya es algo parte de nuestra historia, ¿eh?
Sí, la verdad es que bueno, pues lo que hablamos. Yo ya he tenido la oportunidad de jugar aquí en la Liga, sé lo que es vivir en Estados Unidos y bueno, pues ahora deseando que llegue ese Mundial.
Aitor Caranca, mil gracias por atendernos, que vaya todo fenomenal. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Miana, también. Enseguida volvemos y nos pide paso Pedro Fiana, que se ha ido al hotel donde está alojado la Federación Uruguaya de Fútbol. Está con el director deportivo de Uruguay. Hola, Fullana.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Estamos aquí en el hotel donde están todas las delegaciones de las distintas selecciones que van a participar en el próximo Mundial. Y estoy con el director deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la Federación Uruguaya, que va a ser rival de España en ese grupo H, con Jorge Giordano. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, un gusto de charlar con ustedes.
Bueno, vaya partido que ha tocado para decidir. De momento no sabemos si el grupo, si va a ser el que, quién es primero, pero vaya partidito para cerrar el grupo H, ¿eh?
Totalmente. Ahí con otros colegas decíamos que era el tercer partido y capaz que bueno para las dos selecciones empezar de menos a más.
¿Qué le parece España?
Y bueno, es una selección reconocida por su característica de juego, una cultura ya impregnada y obviamente va a ser un rival sumamente difícil.
¿Cómo va el grupo?
Equilibrado, con, como le dije anteriormente, con España y Uruguay como selecciones fuertes, Arabia con mucho crecimiento y Cabo Verde que bueno, debuta en un mundial pero ha hecho una buena eliminatoria.
De España, ¿a quién teme? ¿Hay alguien a quien tenga marcado en rojo de, bueno, vamos a tener que preparar algo? ¿Marcelo va a tener que estar más atento a algún jugador en concreto?
Es una tarea de Marcelo, pero son muchísimos jugadores buenos que tiene España y las precauciones seguramente van a ser muchísimas. Pero bueno, va a ser un lindo partido.
Siempre ha habido cultura futbolística entre Uruguay y España, ya no solo por los jugadores que han jugado en nuestra liga, que de hecho a día de hoy sigue habiendo en nuestra liga, sino por los encuentros internacionales en diferentes mundiales. No sé si eso hace que sea un partido más especial.
¿Más?
Especial.
Sí, también nosotros tenemos muchos descendientes de españoles, somos muy cercanos a ustedes y también, como bien dice usted, muchos futbolistas han desarrollado sus carreras en la Liga Española y hace que sea un partido motivante.
¿Quién ve favorito para el Mundial? ¿O si tiene más de uno?
Bueno, por lo general las potencias, la Argentina, Francia, Inglaterra, España son siempre candidatos y bueno, esperemos tener un rendimiento para agregarnos a esa lista.
Jorge, muchas gracias.
A ustedes, a las órdenes.
Pues gracias a esta hora de la noche a Jorge Giordano, el director deportivo de la Federación Uruguaya de Fútbol, el representante que ha estado aquí hoy en este sorteo de la Federación Uruguaya y que va a ser rival de España en ese tercer partido que se va a jugar, veremos si en Guadalajara, porque por el nivel de los dos equipos, habla hispana, México, se podría ir el partido a Guadalajara o en Houston, será el definitivo del grupo H. Y todo esto, los horarios y dónde se va a jugar cada uno de los partidos de la fase de grupos exactamente, lo vamos a saber en la jornada de mañana a partir de las 6 de la tarde.
Gracias, Fullana. Analizando un poco los grupos. Claro, es que lo estábamos comentando antes de empezar el programa, Bruno, estábamos en la redacción y decíamos, y os lo tiro a todos, pero claro, es que aquí lo importante va a ser, y es verdad, lo que creo que lo ha dicho Pulido antes, aquí uno se tiene que fijar ya en los cruces de 16avos, porque lo normal, teniendo en cuenta que pasan primero, segundo y un montón de terceros, claro, lo que hay que preparar es el cruce de 16avos, que ahora mismo lo estábamos comentando y decíamos, es que igual tenemos un Uruguay-Argentina, que sería igual lo más lógico.
Es que lo lógico, ¿no? O sea, en el grupo...
Que suena muy bien para unos 16
en el
de
grupo
final.
H, España es favorita para ser primera.
Sí, de hecho.
Y Uruguay, favorita para ser segunda. Y en el grupo J, Argentina es muy favorita para ser primera. Y es un partidazo para unos 16avos impresionante. Evidentemente sería favorita Argentina, pero sería un auténtico partidazo, claro.
Claro, es que Aritz, estamos sí. Sí, dale.
No, que esto yo creo que contrasta un poco mi teoría de que el Mundial se ha ampliado en equipos y en número de partidos, pero digamos que el registro del torneo es parecido. O sea, tú juegas, pasas de primera y juegas contra un segundo, no juegas contra una cenicienta de vete a saber dónde. Y segundos, pues fíjate, puede ser una Uruguay, algunas o dos que eran igual de potentes que decíamos que podían ser. A Uruguay y Croacia, pues lo son en un cruce de 16avos. O sea, que yo creo que...
Ay, vamos a intentar solucionar ese sonido que nos llega de Aritz Gabilondo desde Estados Unidos. Analizando los el resto, lo que estábamos comentando, ¿no? Tala, Marcos, Pulido, el hecho de que, claro, es muy difícil, ¿no? Que con estos grupos, con 48 selecciones que se cuelan de lo que es habitual, selecciones un poquito de menos nivel... Por ejemplo, está por ahí metida también Curazao. En nuestro grupo tenemos una debutante precisamente como es Cabo Verde. Pero claro, aquí ya hay que andar directamente desde el primer día con la calculadora en mano, sabiendo que como te descuides, el cruce de 16avos te puede meter en un lío gordo, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que al final, cuando te llegas a una fase final, pasan estas cosas. Y más sabiendo pues cómo será este Mundial, ¿no? Con tantas selecciones y con tantos grupos. Yo creo que al final tú sabes que tienes que competir, yo creo que tú sabes que no te puedes descuidar, que tú tienes que tener claro que vas a tener momentos malos en los partidos, tienes que sobreponerte a ello y yo creo que eso es lo más destacable, sinceramente.
Sí, pero Tala, si tenemos un día malo en el último partido de la fase de grupos contra Uruguay, nos enfrentamos a Argentina, si es primera de grupo. Sí. Si te parece eso lo suficientemente grave para que lo estemos comentando, dímelo. Porque, claro, o sea, lo más normal es que nosotros le ganemos a Cabo Verde y Arabia Saudí de calle, porque sí. Le vamos a ganar de calle. Vale, ahora vamos al último partido contra Uruguay. Y ahí lo más normal es que también ganemos, ¿no? Por lo tanto, nos clasificamos primero, vamos a segundo. Pero imagínate que tenemos ese mal día que tú dices y tal.
Porque no tienes una expulsión que puede pasar.
Te has metido en un lío. Por eso digo la importancia de los cruces. Pero, o sea, que está muy bien la fase de clasificación, pero que luego están
Sí, pero yo estuve en el último Mundial y estuve en el partido en el que Arabia Saudí le gana 1-0 a Argentina.
Correcto.
Y Argentina cambia todo. Y tuvo que cambiar a todo el equipo. Y empezó a meter a los Julián, a todos. Fue un auténtico desastre. Tuvo que jugar dos match ball y al final fue campeona del mundo. Vi cómo Marruecos nos dejó fuera a nosotros, se cargó a Portugal. Quiero decir, al final, Julio, a mí es que eso de que vamos a ganar de calle, yo creo que hoy en día no gana de calle.
Te estás contradiciendo ahora con lo que has dicho.
No, me estoy contradiciendo. Creo que tenemos
Sí,
claro, pero eso no quiere decir que tengas que ganar todos los partidos. Yo creo que la selección española es la que más juega y ha demostrado que tiene muchos recursos para competir con cualquiera. ¿Eso quiere decir que va a ganar los 8 o 10 partidos que te puedas jugar el Mundial?
Pero a partir de 16avos los tenemos que ganar, porque si no nos clasificamos.
Sí, ahí te vas para casa.
Ya te lo digo. Bueno, puedes empatar y meterte por penalti.
Eso es verdad.
Tampoco hace falta ganarlos.
Pero tampoco es necesario 16avos, 8avos, cuartos, eso hay corazoncito y eso, ¿sabes? O sea, podría ser...
Sí, no, pero quiero decir que es que al final, claro, es que, o sea, que no nos gusta una cosa, ni nos gusta la contraria, ni tenemos claro que qué va a pasar, qué no va a pasar, que hay que competir. Bueno, pues al final, yo creo que así mejor es, mira, no gastamos nada, que nos quedamos aquí.
Vamos a ir, hombre. Ya tenemos a... Ya están eligiendo la sede,
veo a Julio de un pesimista.
Va, al contrario. Pero yo lo que soy es realista. O sea, estoy diciendo lo que ha pasado hoy después del sorteo. O sea,
pero eso también lo hace de divertido, al final. Claro. Vamos a tener seguramente esa incógnita, ¿no? De que a España le pueda tocar a Argentina seguramente hasta el final, seguramente hasta la última jornada, si va todo como tiene que ir, porque Uruguay y España lo normal es que le ganen los dos primeros partidos a Cabo Verde y a Arabia Saudí, aunque...
Bueno, y estamos dando por hecho también que Argentina lo va a ganar todo también, que a lo mejor es Argentina la que acaba segunda de su grupo y no la lía, ¿eh?
No son malos rivales, ¿eh?
O sea, Argentina, Austria, Argelia y Jordania. Bueno, igual a Austria le da un sustito, yo qué sé.
A Austria o Argelia le pueden hacer daño, sí.
No, lo creemos, pero puede pasar.
No, vamos, me parece muy difícil. O sea, si estamos diciendo nosotros que vamos a ganar de calle a Uruguay, que eso quiero verlo yo.
No, Uruguay no hemos dicho de calle.
Pensando,
A Uruguay hemos dicho que hay que ganar de calle Arabia Saudí y Cabo Verde.
Es que es verdad.
Eso sí lo digo yo.
Es verdad que son grupos que ya te obligan a estar súper enchufado desde el minuto uno. Porque sabes, ya no otra cosa, porque sabes que vas a cruzar con Argentina si haces el tonto.
Claro.
Y por tanto, claro. Es que es...
Y sería una pena para Argentina, claro, que se fuese tan pronto a casa.
Es verdad. Es que España y Argentina saben que no pueden hacer el tonto ni un solo día en la fase de
grupos. Es más, Bruno, te digo que los dos primeros partidos hay que golearlos.
Tal cual.
Porque
sí.
Vamos a llegar al último partido para que nos valga el empate contra Uruguay. Es. O sea, que intentar ganar por mucha diferencia los partidos de los dos primeros. Y hay que tener en cuenta que Uruguay el segundo juega contra Cabo Verde, que es más sencillo relativamente que el de España contra Arabia. O sea, que hay que ganar bien, sobre todo el primer partido, para tener colchón de goles.
Estamos diciendo que nos ha tocado un grupo asequible, que España es la mejor, y veo a todo el mundo aquí cagado en
pero
San Edín,
que
lo que va a pasar, lo que no va a pasar, que hay que meter muchos goles.
Quiero decir, cagaos no, pero joder, hay que tener un poquito de prudencia y sobre todo respeto a los rivales. Que España es favorita para el grupo, claro, que España debe ganar a Cabo Verde y Arabia Saudí sin ningún tipo de problema. Debe, otra cosa es que lo haga. Luego llega en el minuto uno, te echan a un tío y yo qué sé, y se complica el partido. Pues bueno, pues pueden pasar 3 millones de cosas. Pero hombre, pondremos sobre el papel que Cabo Verde y Arabia Saudí no lo pueden hacer partido a España. Uruguay, selección sudamericana, una selección que le mete intensidad, que compite. A lo mejor llega al último partido y necesita ganarte porque, por lo que sea, porque ha pinchado o ha tenido un empate en otro partido. Pues hay que jugarlo, claro. O sea, igual piensas en las rotaciones, aunque es cierto que España con las rotaciones también funciona muy bien, pero chico, que yo que sé, que esto puede pasar 3 millones de cosas, pero a priori tenemos que ganar los 3 partidos y dejando buenas sensaciones. Eso sería lo ideal. ¿Os parece el grupo de Francia? El grupo, siempre solemos decir, vamos a buscar cuál es el grupo de la muerte. Es complicado, no es complicado encontrar un grupo de la muerte.
No existe.
No, ¿verdad? Bueno, es que el equipo titula Esto promete, y sale una foto de Haaland y de un jugador de Camerún, al que no... Esto, Bruno, seguro que es Sadio Mané.
De Senegal.
Ah, de Senegal, perdón. De Senegal, Sadio Mané. Y el otro rival del grupo de...
Sí, es la repesca. Podría ser Bolivia, pero es la repesca internacional.
Debería ser Bolivia, sí. Hombre, parece que Francia, Senegal y Noruega, bueno, no está mal, ¿no? Pero bueno, tampoco... Es que es difícil encontrar...
Pero Francia tiene que pasar sí o sí, o sea. Sí.
Bueno, Brasil, Marruecos, Escocia no está mal.
La Francia campeona del mundo perdió contra Senegal en el Mundial 2002 y seguramente por eso puede haber un poquito de sentimiento de revancha. Y luego vuelve a haber un Mbappé contra Haaland, que ese...
Es que eso mola.
Francia,
eso mola.
Claro, ese mola. Pero es verdad que casi salga el que salga, aunque sea Bolivia, me atrevo a decir, va a bajar un poquito el nivel de ese grupo. Yo estoy con vosotros. Mira, ha habido un momento en el que pintaba que Italia podía meterse incluso en ese grupo C, que hubiera sido Brasil, Marruecos, Escocia e Italia. Hubiera sido tremendo, pero al final ahí ha caído Haití y yo creo que baja bastante el nivel de ese grupo C.
Aritz,
me gusta el de Brasil-Marruecos, no por lo que hay después, sino porque creo que es una prueba tanto para Brasil como para Marruecos, ¿no? De lo que son capaces de hacer en este Mundial. Marruecos para muchos era del bombo 2 la más dura. Creo que es una selección que ya lo demostró en el Mundial, pero sigue dando pasos adelante considerables. Va a organizar la Copa de África ahora el mes que viene, siendo súper favorita. Tiene el mejor jugador de África, que es Ashraf Hakimi, tiene a Brahim Díaz. Y va a ser una prueba muy bonita para medirse de lo que es capaz en este Mundial. Y luego lo de Brasil. De Brasil nadie habla, y yo creo sinceramente que, aunque todavía tiene cosas que mejorar, me parece que con Ancelotti no va a ser la feria de equipo que ha sido últimamente. O sea, yo creo que le va a dar un empaque que ya hemos visto en algún amistoso reciente y que vamos a ver de lo que es capaz en el Mundial la selección de Brasil.
Suena raro decirlo, pero Brasil va a ser la tapada de este Mundial.
Hombre,
te digo una cosa, de dónde viene, yo tampoco meto a Italia entre las favoritas, ¿eh? O sea,
Sí, pero bueno, también España viene de donde viene, de Mundial 2022 octavos de final, Mundial 2018 octavos de final, Mundial 2014 primera fase, o sea...
Sí, pero lo más reciente es la Eurocopa, ¿eh?
Sí, pero España, me refiero al campeonato del mundo.
En campeonato del mundo me refiero a eso.
Sí, sí, los últimos dos mundiales son, vamos, para enterrar y no volver a mirar en la vida.
Bueno, los últimos tres, de hecho.
Porque defiendes la corona cayendo ya en el segundo partido y el tercero es de vacaciones en Curitiba. Sí.
Sí. A mí también me mola el grupo K con Portugal y Colombia, ¿eh? También es un grupo interesante.
Uzbekistán, y luego entraría Congo, Nueva Caledonia, repesca, Jamaica. Sí. ¿Y quién entraría? Repesca, sí. Porque Congo, Nueva Caledonia y Jamaica...
Bueno, yo creo que lo normal es que pase Congo, que le daría un poquito más de fuerza, de empaque al grupo.
Molaría Jamaica ahí para meter.
A ver,
un poquito
el Portugal-Colombia va a molar mucho, pero lo normal es que Portugal y Colombia pasen sin demasiado ruido, sin demasiados problemas en ese grupo K.
Yo creo que algún primero se la pega, ¿eh?
¿Tú crees?
En algún grupo, sí. No sé cuál, pero fíjate, es que, a ver, es Portugal, ¿no? Que es una de las grandes candidatas al Mundial, pero es que Colombia es un buen equipo, muy buen equipo. Y en el caso que antes yo decía Brasil-Marruecos, pues también puede haber sorpaso, ¿no? Y también en Croacia-Inglaterra, o sea, no veo muy, muy superior a Inglaterra, pese a los nombres que tiene, a una selección que ha competido también como Croacia en los últimos Mundiales.
Yo hay un grupo que me llama muy poco, muy poco, muy poco. Que es el de Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
Para mí, o sea, ¿no? Sí, es que ese grupo es durillo, ¿eh? Es verdad. Sí, sí.
partido de los lunes, sí, o los viernes.
No parece un mundial porque es una Bélgica venida menos, en la que sigue jugando Kevin De Bruyne, pero ya en otro nivel. Vamos a ver cómo de recuperado está Lukaku, que la primera parte de la temporada se la ha perdido, pero más...
Tienes a Salah, que quizá le dé un poquito de brillo también a Egipto.
Sí, a nivel de estrella sí, pero a nivel de competitividad vamos a verlo. Yo quiero, mira, Alemania yo creo que va a pasar como primera, pero también creo que tiene que mejorar de aquí al Mundial para pasar como primera.
Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curaçao.
Sí, ojo a Ecuador, ¿eh?
Por eso digo, porque Ecuador tiene una defensa que ya le gustaría, por ejemplo, a Alemania. Y está funcionando bastante bien con Becachese y me parece que Alemania ha dejado alguna duda en los últimos tiempos. Vamos a ver cómo está Musiala, si Wirtz va recuperándose. A mí ese grupo me parece que puede tener miga, depende de lo que
vaya pasando. El portero, ¿quién será el portero alemán?
Sí. Y luego está el grupo B, que para mí la fase de grupos de Italia está en la repesca.
Sí.
Porque tiene Irlanda primero y luego Gales o Bosnia, en el caso de que pase la primera fase, y luego en la fase de grupos del Mundial, si se clasifica, sería Canadá, Suiza y Qatar. Me parece más chunga la repesca que la fase de grupos propia del Mundial, ¿eh? Lo digo
Italia,
en serio, ¿eh?
Italia desde hace tiempo ya el mayor enemigo que tiene es la propia Italia, la falta de talento, sobre todo la falta de gol alarmante, aunque ahora es verdad que con King en esta recta final o en este último tiempo lo ha encontrado, pero yo creo que Italia, es que yo pensar en el tercer mundial consecutivo sin Italia, no sé, se me hace cruces. Es verdad, como tú dices, que la repesca no va a ser para nada fácil, pero hombre, yo creo que al final un mundial con Italia es menos mundial.
Sin duda.
Y yo ojalá que se meta.
Campeona del mundo tiene que estar.
Estos días hablando con periodistas italianos, está aquí Fabio Licari, por ejemplo, que es una leyenda de la gacheta, y no lo ven nada claro, ¿eh? Lo de jugarse un mundial a una carta en partido único o en Gales o en Bosnia, tal y como está esta Italia, tienes que ganar allí, ¿eh? Eso suponiendo que eliminas a Macedonia, que lo doy por hecho en el primer partido, en la semifinal, pero luego jugarte un mundial a una carta, en una encerrona allí en Gales, en Cardiff o en Bosnia, vamos, ellos no lo tienen demasiado claro.
Dadme un segundo, que se ha ido Fullana a buscar a alguien de la delegación de Cabo Verde y lo ha encontrado. Fullana.
Mira, Yago, estamos con el seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitao. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, primer partido España-Cabo Verde. Para debutar en un Mundial, me imagino que es un buen partido, ¿no?
No podría ser mejor. Es el primer del ranking mundial, es un campeón mundial, campeón europeo. Entonces, para nosotros, que es la primera participación, es especial.
Me imagino que un partido que es ilusionante por jugadores como Lamine Yamal, enfrentaros a grandes jugadores de la selección española. ¿Cómo se ve este partido y a España en Cabo Verde?
Sabemos que es muy, un partido muy, muy difícil para nosotros, mas encararemos con corazón, con humildad. Pienso que nos conocemos muy bien los jugadores españoles, porque todas las semanas nos vemos los juegos de Barcelona, Real Madrid y las otras equipas, porque el campeonato español se ve mucho en Cabo Verde. Entonces, estamos muy, muy ilusionados por poder defrontar a España.
Si usted tiene que decidir quién es la favorita para este Mundial, ¿metería a España entre las dos favoritas, por decirlo de alguna manera? ¿Y qué le parece este equipo español?
Hace un momento la España. Primero porque tengo un cariño especial, porque jugué en España.
En Badajoz, ¿no?
En Badajoz. Después, por la cualidad que España tiene. De los mejores jugadores del mundo, jóvenes. Cada momento está mejorando. No interesa, digamos así, pensar en el resultado ahora, más la experiencia que vamos a tener de aquí hasta el mes de junio es espectacular.
¿Va a preparar algún marcaje especial para algún jugador de España? ¿Lamine o Nico Williams?
Teníamos que hacer para todos los jugadores, no vamos a conseguir.
Pedro Leitao, gracias.
Ya, muchas gracias. Un abrazo para mis amigos. Yo tengo muchos amigos lá en España. Sé que están alucinados también por podermos disfrutar de España. Ya, un abrazo para ellos.
Me quedo con esa sonrisa. La verdad es que un país que vive su primer mundial, Yago, y se nota pues en sí. La voz de su seleccionador que va a ser un partido especial jugar contra España, la número uno del ranking, además con ese pasado que tiene también de jugar en el fútbol español y de dos culturas que realmente se entienden perfectamente bien. Para ellos es un sueño estar en el mundial. Bueno, pues el primer día les ha tocado el gordo. Van a debutar frente a España y España frente a Cabo Verde. Por tanto, un equipo lleno de ilusión, los de Cabo Verde, para jugar en ese primer partido que España, obviamente, será claramente favorito.
Gracias, Fullana. Cabo Verde, que es debutante en el Mundial y se va a medir a la selección española. Para ir terminando, ¿qué os ha parecido la gala, Bruno?
Un bochorno. Es que no lo puedo definir de otra manera. Me parece que ha sido un ejercicio de autopromoción de Gianni Infantino y de Donald Trump.
A Donald Trump le han
lamentable.
Entregado una medalla y se la ha puesto él.
un ejercicio además de demostración ante todo el mundo de la mala educación de Donald Trump, que no ha saludado a sus semejantes ni les ha mirado al presidente de Canadá y la presidenta de México y bueno, y el hecho ya simplemente de enchufarlo del premio FIFA de la paz, pues en fin.
Pulido.
A mí me ha parecido un esperpento, de verdad. O sea, yo había momentos que pensé que el director y el presentador de la gala era el propio Johnny, como le llama Johnny. Trump. Sí, sí. O sea, ha habido un momento en el que él ha dicho, es la última vez que aparezco, tal, porque es que estaba permanentemente siendo el protagonista de la gala, junto con Donald Trump, que estoy de acuerdo, me parece de un mal gusto cómo se ha dirigido a todos, esa prepotencia, que le den un premio a la PAV ya me parece absolutamente vergonzoso. O sea, ha sido un sorteo donde lo que menos ha primado es el deporte. O sea, todo ha sido espectáculo, show artificial, absurdo. Luego llevas allí a cantidad de deportistas, de futbolistas importantes y lo tienes en la grada para hacerle una pregunta a alguno. No son protagonistas. Esto es como si hay un sorteo de la NBA y van a sacar la bola Casillas, Buffon, ¿sabes? O sea, te quiero decir, o sea, no he entendido absolutamente nada. Me ha parecido además tedioso. O sea, sí, no hay por dónde cogerlo.
Marcos.
Se ha hecho en su casa para su uso, para su disfrute. Ha utilizado el Mundial, ha utilizado el balón y en el fondo lo que ha hecho es un esperpento absoluto porque no puedes usarlo de esa manera. No puedes convertir eso en un spot publicitario para el señor Donald Trump. No puedes entregarle ese premio que le ha entregado. ¿En condición de qué? ¿Qué es la FIFA para entregarle un premio de la paz al presidente de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué condición tiene la FIFA para entregar ese premio? No lo entiendo, la verdad.
La rosca.
Que es, sí, pues ya está.
Pues eso.
Si se ha hecho en su casa y como él ha querido, de la manera que él ha querido, y le ha entregado el fútbol y le ha entregado el Mundial a él, además con el desprecio que ha hecho a los otros dos países que organizan este torneo, como es Canadá y México, que lo más normal era que hubieran abandonado el estrado y bueno, hasta luego. Y ahí te quedas tú y organizas tu mundial.
El mundial de Donald Trump es el que tenemos por delante. Despido a los compañeros que están en Estados Unidos. Meana, Fullana, Aritz, gracias a todos. Un abrazo fuerte, buen viaje de vuelta.
Hasta luego, chao, chao, gracias, Yago.
Aguántame un segundo por ahí, Tala, que quiero conocer la última hora del Atlético de Madrid Athletic Club, pero despido al resto de miembros del Sanedrín, Bruno, Pulido y Marcos. Gracias a los tres. Un abrazo.
Hasta luego.
Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana juega el Barça en el Benito Villamarín contra el Betis. ¿Qué contamos de ese partido?
Pues mira, que va a llegar Fermín, aunque no para ser titular, y también Frenkie de Jong, recuperado de la fiebre. Es probable que Rafinha juegue en el centro del campo de media punta, con centro del campo con Eric García, con Pedri y con Rafinha. Arriba Rashford, también Lamine Yamal y Ferran arriba, y la defensa la misma que en el partido contra el Atlético de Madrid. Y además del partido, hoy ha renovado Eric García. Hasta 2031 es la noticia buena para el Barça del día, y en un acto que se ha organizado en Castelldefels, en el marco del Camnens en Sayuguina, y se han recogido 600 juguetes, ahí ha estado Deco jugando un partido benéfico y le hemos preguntado por esa renovación, por Eric García.
Yo creo que Eric ha sido un jugador que ha sido capaz de demostrar lo que es dar la vuelta, ha sido un jugador que es joven todavía, Eric tiene 24 años aún. Es un jugador que tiene mucho por delante, aporta mucho a nivel lo que es vestuario.
Deco hablando de la renovación de Eric García. Gracias, Ovalle, hasta mañana.
Un abrazo.
Y también, ¿qué contamos del Atlético de Madrid a la vera de las 9 de la noche mañana en San Mamés?
Bueno, pues que parece que Resolverde se va a guardar alguno de sus futbolistas, como es el caso de Iñaki Williams, que parece que sí estará para el Paris Saint-Germain, pero no va a estar antes, que recupera a Sánchez después de la expulsión del último día ante el Barça, y en el Club Atlético de Madrid, que tiene 4 bajas, que se va a recuperar Robin Lenormand. Yo creo que va a entrar en la convocatoria, pero en ningún caso creo que va a ser titular, y que creo que va a haber pues bastantes incógnitas, si Almada va a entrar por Baena, quién va a acompañar a Julián arriba, que parece fijo, si Pubil se va a colar en el sitio de Josema Jiménez como central. Bastantes incógnitas por todas las bajas que tiene el Atlético de Madrid, y con la obligación de los dos ganar para sus distintos objetivos.
Mañana lo contamos. Gracias, tal. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Además tenemos mañana Villarreal-Getafe y a la vez Real Sociedad. Es viernes, eso significa que charlamos con Ramón Besa y Manuel Javoy. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estáis? Buenas noches a los dos.
Hola Ramón, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal la semana? ¿Cómo la habéis pasado, Manuel?
Pues mira, lo digo, pero no vamos a hablar sobre eso más, porque hablamos en este programa más de mi salud que de fútbol. Con gripe A en cama.
¿En serio?
Con un gripazo A, que luego ya he preguntado, y al parecer hay un virus potente y bueno, porque está todo, Dios, bastante tocado.
¡Ostras!
Pero nada, poca cosa que hacer, la verdad. Necesitaba trabajar, no pude trabajar, casi nada. Y ya, hasta aquí, no vamos a seguir con esto.
Pues nada, ya sabes, paciencia y a recuperarse, a estar en casa.
Ya estamos en recuperación.
Y a pasarlo, no queda otra. ¿Y tú, Ramón, qué tal la semana?
Bien, intentando sobrevivir al consumismo, porque claro, yo no me he enterado, pero se ve que estamos en Navidad. O sea, hay cenas, hay regalos, hay comida. Bueno, pienso que cuando llegue de verdad Navidad, ¿qué haremos?
No, es la pregunta del millón, efectivamente. Pero vamos, aquí nos pasa, para que sepas, nosotros estamos aquí en la radio, que estamos en plena Gran Vía, y hay veces que hay tanta gente en Navidad por la calle que el 5G se va. O sea, directamente no tenemos conexión. Nos tenemos que enganchar al wifi de la radio, porque es que si no, hay muchas veces que no nos llega la conexión del móvil, que es una auténtica pasada. Y estamos a principios de diciembre. Esto el día 20 de diciembre no te puedes ni menear por la calle. Pero bueno, es nuestro pan de cada día de la Navidad.
Y si dices, oye, quizá un poco menos, la gente se pone de mal humor, porque piensa que no quieres participar de la fiesta. Yo quiero participar, pero hay que regularlo un poco, digo yo, no se vaya.
Sí, sí. A mí me gusta, ¿eh? A mí es una fiesta que me gusta, pero luego veo todo esto y me gusta un poquito menos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora os pregunto por el Mundial, que hemos estado charlando un rato largo antes de charlar con vosotros, pero lo primero que quiero que hagáis es escuchar dos sonidos. El primero es de Joan Laporta, en un foro de La Vanguardia, que dijo esto.
Home, jo diria que el Madrid representa el poder i el Barça la llibertat. Hi ha gent... No sé si es fan negocis a la llotja del Bernabéu, jo no n'he fet. Que pot ser propens a fer-ho, home, hi ha poder. I aquí, doncs, és una altra història, que potser estem més per temes de democràcia, llibertat i els altres valors.
Bueno, se entiende perfectamente, pero el concepto es el Real Madrid es el poder y el Barça es la libertad. ¿Qué te parece, Ramón?
Bueno, que el Madrid es poder, eso es cierto, porque Florentino Pérez demana poder, digamos, ahora está la situación, pero no como lo concibe alguien de que por precisamente por el poder que tiene tú no puedes competir con él, ¿me explico? Es decir, que tiene poder, creo que es una cuestión de que en este momento una persona como Florentino Pérez, que empresarialmente es quien es, tiene poder, tiene influencia, lo utiliza, lo hace servir, pues no lo sé, no soy capaz de calibrar hasta qué punto lo aplica en el fútbol. Luego eso de la libertad, pues bueno, en determinadas etapas el Barça sí que ha sido un club, digamos, demócrata, ha sido pues durante la etapa del franquismo, durante muchos momentos, ahora como ser el contrapoder del Madrid. Pues bueno, aquí los que son culés dirán que sí, los que son merengues dirán que no. Yo pienso que estamos en época preelectoral, Laporta tiene muchas intervenciones y le interesa marcar diferencias contra el Madrid, o respecto al Madrid, más que contra el Madrid. Es decir, ese, recordemos que la semana pasada ya hubo un mensaje también sobre el Madrid, sobre que si el Madrid tenía barcelonitis. Hace poco tiempo habló del Madrid como el Madrid, no, habló del madridismo sociológico, ¿no? De toda una serie de definiciones en el que, curiosamente, cuando ha necesitado del Madrid, del poder del Madrid, lo ha utilizado, digamos, para sus intereses también. Sí. No hay que olvidar que Florentino y el Madrid, cuando la etapa de capitalización del Barça, cuando hubo que hablar de la Superliga, cuando hubo que hablar, es decir, él de alguna forma, cuando ha tenido que recurrir o ha tenido que aliarse con el Madrid, lo ha hecho, y cuando ha tenido que diferenciarse también. Pero creo que es el juego de palabras para intentar precisamente crear polémica y marcar distancia respecto a lo que un club es el Madrid y otro es el Barça. Yo sí que he vinculado siempre al Barça a un club catalán, catalanista, y con durante muchas épocas, en cambio en el franquismo no, tuvo un presidente que era, digamos, de derechas, ¿no? Pero también era porque algunos eran impuestos, no porque hubieran sido votados, ¿no? Pero ahora haríamos un análisis histórico que creo que es el que no, que es el que no procede, ¿no? También entiendo que el Madrid siempre ha sido republicano en la República, ha sido monárquico en la monarquía, ha estado en buenas relaciones Santiago Bernabéu con Franco cuando convino, por lo tanto no es un club tan politizado como ha sido el Barça, y eso hace decir de que él ha sido utilizado, el franquismo utilizó al Madrid, el Madrid utilizó al franquismo, es decir, en cada momento el Madrid no ha sido un club tan politizado, sino que él ha respetado las estructuras que había del régimen en cada momento. En cambio el Barça en ese sentido, pues en determinadas etapas no. Pero también me gustaría recordar eso, que el Madrid en tiempo de la República fue republicano, de alguna manera el club, digamos, que no era tan... tan próximo era el Atlético de Madrid, que era el Atlético de Aviación en otros tiempos, y, es decir, podríamos estar hablando de ese concepto. Yo creo que decirlo así a granel, pues aumenta la controversia.
Manuel, ¿a ti qué te parece?
Creo que la frase de Laporta es una frase pues para laportistas de última hora o para gente que no quiera pensar demasiado ni darle muchas vueltas a las cosas. Es un lema que evidentemente tiene mucho de lema electoral y mucho de tragadera. El Madrid ha sido lo suficientemente ganador o importante para pretender ser manejado, utilizado, colonizado por el régimen de turno, ¿no? Que fue básicamente lo que ocurrió con el franquismo cuando Franco decidió que ese club que triunfaba en Europa, que era lo único que se podía vender bien fuera de España, fuera de la dictadura, trató de hacer lo suyo, tampoco lo hizo suyo, porque Bernabéu franquista exactamente no era un señor desde luego muy de derechas, pero con el franquismo las tenía tiesas, evidentemente de izquierdas no vamos a decir que era, no vamos a ser tan cínicos, pero lo que es franquista no pasaba por ahí. Lo que sí ocurría es que por desgracia cualquier cosa que destacase club, institución, figura que viviese en España y que destacase durante el franquismo era automáticamente, no sé si colonizado o acercado al franquismo o vendido por el franquismo como suyo. Y esto pasó también con el Barcelona, al que le dieron la insignia hasta el dictador, que también tuvo fases en las que era muy próximo al dictador y que también hubo favores al Barcelona por parte del dictador, porque el Barcelona es un club lo suficientemente grande e importante como para que el franquismo de repente le diese la espalda o lo quisiese de rival o de adversario. Lo digo por desgracia porque evidentemente ni el Barcelona no era o no es un club que podía estar por la labor de ser franquista, pero en esa España, en la España de los años 50, en la España de los años 60, 40, más que en los 70, que ya empezaba la decadencia, pues uno tenía que ser lo que el régimen quería que fueses para poder seguir existiendo y para poder seguir estando o teniendo vida dentro de España. Después el Madrid es el poder, evidentemente el Madrid tiene unas connotaciones muy, muy, muy poderosas en Madrid, pero el Barcelona en Cataluña, macho, wow, o sea, no se me ocurre, vamos, a una altura probablemente por encima de la Generalitat, por el poder simbólico que acarrea, por ese poder simbólico que tiene, de tanto de catalanismo como de influencia, como la cercanía a todas las grandes esferas de poder de Cataluña y de fuera de Cataluña. Son dos clubes inmensamente poderosos, o sea, que Laporta quiera contraponer el poder de Madrid a la libertad del Barcelona, me parece que, ya digo, bastante difícil. El Barcelona es muy, 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 muy poderoso, con una enorme influencia, y el Madrid, pues exactamente igual.
Quiero que escuchéis otro sonido que también tiene que ver con el Barça. En este caso es Lamine Yamal, en una entrevista de la CBS perdón, que habla un poco de cómo es su vida con 18 años y asumir todo lo que tiene que asumir a día de hoy.
Al final, un niño de 18 años sale del cole y se va a su casa, y yo salgo a entrenar y tengo cuatro paparazzis en mi casa preguntándome preguntas sobre mi vida. Enciendo la tele y salgo a la tele. Voy por la calle y veo a un niño con mi camiseta. Quiero ir a tomar algo y no puedo porque la gente me va a parar, como es normal, porque soy una persona famosa. Intento siempre buscar las cosas más sencillas, como jugar a la play, como ir a ver a mi madre, como comer con mi hermano. Sinceramente creo que nunca podré ser un niño de 18 años normal, porque ni la gente me va a ver normal ni yo podré actuar normal. La verdad que no, lo dicen todos. Todas las personas de mi círculo me dicen no a todo. Si yo les digo que quiero salir, no. Si digo que quiero ir a comer, no. Lo que pasa es que la pregunta sería, ¿a quién le hago caso? A mi madre.
Como cualquier chaval, o como debería ser con cualquier chaval de 18 años. El hacer caso a sus padres, en este caso, él especifica en su madre. Lo que pasa es que el resto no es igual que un chaval de 18 años, evidentemente. Este es un chico que cuando tenía 16 ya salía a la calle y veía, como él dice, yo es que salgo a la calle y veo a gente de chavales con mi camiseta, con 18 años. Claro, el asumir esta situación, Ramón, no es fácil. Y el estar, y esto lo hemos dicho muchas veces, bien rodeado y bien aconsejado es fundamental.
Sí, lo que pasa es que como tiene tantos consejos, que es lo que dice, yo pregunto y me van diciendo que no, que no, que no, lo fácil es decir que no para prevenir, ¿no? Que eso es lo que nos ocurre mucho con esa generación. De momento decimos que no y luego ya veremos si nos arreglamos, ¿no? Entonces esto es lo que él le sorprende, porque a mí una de las cosas que más me gusta de Lamine es que tú escuchas el corte de voz que ahora hemos escuchado y hace una reflexión de un señor maduro. No parece un chaval de 18 años, o sea, tiene... Es decir, él de alguna forma, aunque no lo diga y hable de su madre, es verdad que de alguna forma él ha cuidado de sus padres, especialmente de su padre. Sí. Es decir, a sus 18 años ha tenido sus discusiones con su padre por ser quien es su padre y por el papel y todo lo que significa su padre. Con su madre, pues seguramente su relación también es diferente, pero en su momento también ha tenido que cuidar de la familia y de mamá. Entonces, claro, es como si tuviera mucha más edad de la que representa, y luego esa presión de tener que asumir de verse ídolo, y él no ha renunciado nunca a ser ídolo. Él fue el que cuando empezó la temporada dijo que aspiraba a ganar la Champions y a ganar el Mundial, no dijo llegaré donde no llegaré. Ahora también es verdad que él siempre se ha puesto como referente a Neymar, con lo cual eso también a mucha gente se le ha abierto las antenas o se le ha puesto en señal de alerta, en el sentido de decir, ostras, es que Neymar se perdió qué, o sea, no ganó la Champions, es verdad, no ganó el Mundial, pero fue un jugadorazo, fue un jugador de primera línea, ¿no? Con lo cual igual lo que quiere también es divertirse, y en ese divertirse, que es todo lo contrario de Messi, que ha sido la austeridad, la continuidad, el chico responsable, pues es lo que todavía choca más a la gente, ¿no? Es decir, hemos pasado de un chico de muy resguardado a uno muy extravertido. Y entonces veremos cómo él se apaña, pero a mí me encanta, lo he repetido mil veces, cómo se expresa, cómo lo cuenta, cómo lo dice, cómo lo asume. Y ahora está en una etapa que está negociando la frustración, ¿no? Del equipo que no acababa de salir bien, que está viendo cómo Rafinha y Pedri son más protagonistas que él mientras le dure la pubalgia. O sea, todo ese proceso lo está viviendo con mucha naturalidad y creo que saldrá adelante.
Manuel, ¿qué te parece cuando escuchas esto?
Se escapó a Ramón ahí lo de la Champions. La Champions la ganó Neymar, ¿no? Con el Barcelona, sí la ganó seguro.
Sí, bueno, perdón, quiero decir, pero al margen del Barça, sí, la ganó con el Barça, pero
ah, vale,
no,
vale,
y
vale.
Además fue su sí, Champions, no, perdón, a lo mejor me he expresado mal. Sí, sí, la de Luis Enrique, cuando estaban Neymar, Luis Suárez y Messi, fue Marco, precisamente la Champions más de Neymar que de Messi, ¿no? Es verdad, sí.
Sí, él dice lo de Neymar, él creo que leí el no sé dónde lo leí. Él dice lo de Neymar, él creo que decía que él veía los regates en YouTube de Neymar y que quería imitarlos, ¿no? Cuando sí. Era crío, que era lo que le gustaba un poco. Creo que va más en esa línea. Neymar siempre ha sido más malabarista, digamos, que Messi. Messi ya sabemos que estaba en otra galaxia. Pero que él contaba que veía compulsivamente los YouTubes de Neymar y que luego cogía la pelota y trataba de imitarlo, de hacerlo parecido. Perdón, es un discurso muy maduro, como acaba de destacar Ramón. Y además, yo creo que él tiene una cierta ventaja porque su fama ha sido escalonada. El gran público, yo, por ejemplo, que no sigo la actualidad del Barcelona ni me sé su cantera, pues a mí la fama de Lamine, como a toda España, como a todo el mundo, nos explota pues hace 2 años, ¿no? Pero este chico ha sido famoso desde muy joven, ¿eh? Luego leyendo, revisando cosas sobre él, este chico era la estrella de la Masía y era un tipo ya con contratos importantes desde que era desde que empezaba la adolescencia. Es decir, creo que de alguna manera era consciente de que, además, con esa seguridad y ese aplomo con el que habla, que muchas veces se confunde con soberbia, pero que no deja de ser una fuente de ambición y muy necesaria como combustible en el campo, ¿no? Y creo que él tuvo desde muy joven, no puedo decirlo porque tiene 18 años, desde muy pequeño, la conciencia de que él iba a acabar siendo lo que es, de que iba a acabar siendo Lamine Yamal y que iba a ser muy conocido, primero porque estaba en el club indicado, es decir, no estaba en un club modesto, y en ese club, si eres una estrella, pues eres conocido en todo el mundo. Yo creo que él era consciente de eso y eso le está ayudando también a sobrellevar esa queja, o si es queja, que dice de lo que le ocurre. Bueno, pues habría que verse en esa situación, ¿no? Para saber, para conocer el alcance, la profundidad del discurso. Y luego, el otro día se lo decía Rafa Nadal, se lo decía, ¿no? Hablando con Valdano en la entrevista esta que tiene de Movistar, sí. Que le decía que es importante juntarse con gente que te diga cosas que no quieres escuchar y estar pegado a la tierra y no cambiar de círculo, no cambiar de amigos, no cambiar de mundo, porque si no, en algún momento pierdes pie y nadie te está diciendo lo que es, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo está haciendo bastante bien, porque a esas edades tan tempranas, con tanto dinero, tanta fama, lo más difícil es saber quién se acerca y por qué. El 99% de las veces sabemos el por qué, pero da mucha pena pensar que no vas a poder tener amigos de verdad solo porque a partir de ahora pues eres famoso y multimillonario, ¿no? Él ya tiene amigos, pero es cierto que la nueva gente que se incorpora a su entorno, que se incorporará, los nuevos amigos que pueda llegar a tener, es fastidioso estar con una mosca detrás de la oreja pensando que a lo mejor se están acercando por interés, ¿no?
Me ha recordado lo que has dicho el otro día hablando con mi sobrina que tiene 5 años y decía, es que cuando yo era pequeña, decía, cuando yo era pequeña.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.